La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es la movilización masiva de la ciudadanía por el Día Internacional de la Mujer 2020. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, asistió a la manifestación celebrada en Valencia el pasado 8 de marzo y entrevistó a una activista laica norteafricana.
Es 8 de marzo. Estamos en la manifestación que reivindica los derechos de la mujer. Vamos a hablar con Mimoud Hamido, que es activista, laica y norteafricana, y que centra su actividad en los derechos de la mujer, sobre todo en países musulmanes. Buenas tardes, Hamid.
Hola, buenas tardes.
Las mujeres obviamente han sido discriminadas a lo largo de la historia en cualquier ámbito. ¿Cuáles son las características de esta discriminación dentro de los países musulmanes?
La religión islámica no es que sea más machista o menos machista que la religión católica, es decir, todas las religiones son igualmente misóginas y las mujeres siempre salimos perdiendo en todos los libros sagrados. Las tres religiones del libro. Es verdad que aquí se evolucionó de un nacionalcatolicismo como el que estaba vigente en España en los años 50 con la dictadura, se ha evolucionado y lo que nos encontramos ahora en los países musulmanes, incluso aquí en Europa, es que el Islam no lo ha hecho. Al contrario, hay una corriente muy fuerte ahora, una corriente salafista, muy integrista, que hace que si ante el Islam, como una religión de la del libro, como el cristianismo o el judaísmo, eran religiones misóginas, ahora se convierte en una ideología misógina.
Has dicho que todas las religiones son discriminadas, pero si nos fijamos un poco, tanto el Islam como el judaísmo como el cristianismo tienen una raíz común, todos creen al Dios de Abraham. ¿Es esta raíz la que ha hecho que esta discriminación en todas las tres religiones?
Evidentemente, el Corán no deja de ser una copia de la Biblia y de la Torá, igual que la Biblia es una copia de la Torá, eso se puede ver tranquilamente en el Antiguo Testamento que pertenece a la Torá. De esas lluvias vienen estos lodos. La mujer siempre ha estado detrás de la mujer, desde el comienzo de los tiempos bíblicos, digamos, ya éramos la costilla del hombre, ¿no? En el Corán el nacimiento de Eva no es igual, no nace de una costilla, pero también está por debajo de la mujer. Pues claro, el 90% de la raíz de la misoginia de la religión que sufrimos ahora está, por supuesto, en la religión.
En los países de ideología musulmana, la discriminación de la mujer es aparente mucho más fuerte que el cristianismo. ¿Esto a qué es debido?
Eso es una discusión larga, porque no se puede decir que las mujeres en el Islam estén más coaccionadas que las mujeres cristianas, no. Están igualmente coaccionadas. La lapidación, por ejemplo, lo digo como curiosidad, la lapidación, que todo el mundo habla de la lapidación en el mundo islam, fíjate qué barbaridad, no está contemplada en el Corán, pero sí está contemplada en la Biblia. La persecución de los homosexuales, por ejemplo, en la Biblia es muy clara. Según la Biblia hay que matarlos. En el Corán no hay que matarlos, hay que amonestarlos. Incluso me veo en la tesitura de defender lo que no quiero defender, porque creo que hay que decir las cosas tal y como son. Una mujer creyente, cristiana o católica, no creyente, ahí tenemos a las mujeres del Opus, está igual de sometida que una mujer musulmana. Hay solo una diferencia. La ley protege a esa mujer del Opus y la ley no protege a las mujeres musulmanas, sobre todo las que viven en países teocráticos, en países políticamente enunciados como musulmanes, como Marruecos, Argelia, Egipto, Irán, Arabia Saudí, etcétera, etcétera, un largo etcétera. El único país musulmán laico que se conoce, por ejemplo, es Turquía, y ahí la ley sí que protege a creyentes y no creyentes por igual. El problema viene cuando en Europa a las mujeres musulmanas, por ser musulmanas, claro que tienen la protección de la ley, pero no de la misma manera que una mujer europea o de generaciones europeas. Hay un matiz diferente.
¿Esta discriminación en los países islámicos puede ser más debido a una interpretación exagerada de lo que es la religión a lo que la propia religión dice?
Ahora ya no hay una religión islámica. El Islam de mis padres ya no es reconocible en este Islam nuevo que se está creando. ¿Por qué? Pues porque se está convirtiendo en ideología. Evidentemente hay países como Qatar, como Arabia Saudí, como Irán, a los que les conviene que esa ideología islámica se expanda por todo el mundo. No están expandiendo religión, están expandiendo ideología disfrazada de religión.
Esto que me estás diciendo puede ser que también tenga fuertes intereses económicos.
Cuando intervienen países como Qatar, Arabia Saudí y Irán, siempre hay interés económico. De hecho, el Islam ahora aquí da dinero. Hay una cosa que decimos nosotros las musulmanas, que hay una nueva profesión que se llama de profesión musulmán. Por ejemplo, en España es curioso que la mayoría de los conversos, o sea, conversos cristianos que se han convertido al Islam, son los que hayan promocionado sobre todo, por ejemplo, el Instituto Halal. El Instituto Halal es un instituto que tiene su sede en Córdoba, que es el que le pone el sello a todos los productos que los musulmanes podemos comer. Si no lleva el sello Halal, está prohibido. ellos tienen un mercado cautivo de 1.000 millones de musulmanes que hay en el mundo, que no comerán un producto si no lleva el sello halal. Eso es un negocio, evidentemente. Ahora están los hoteles halal, está la ciudad de vacaciones halal, se llega a vender huevo halal, agua halal.
Me imagino que el halal y el hot y el kosher es muy parecido en cuanto al tratamiento.
Los hebreos y los musulmanes comen de una forma muy parecida. Es curioso porque los hebreos tienen más restricciones que nosotros a la hora de comer. Nosotros por lo menos podemos comer todo tipo de pescado, si ellos no, ellos solo comen el pescado que no se arrastra por la arena y que tiene escamas.
Dentro de esto hay prácticas que están prácticamente abolidas por la ideología, digamos, cristiana, pero que se siguen manteniendo en la ideología musulmana, como puede ser la poligamia, como puede ser los matrimonios concertados con menores de edad. ¿Esto no es un problema añadido para los países o la religión musulmana con respecto a la mujer?
Problema grave. El matrimonio de menores sigue existiendo. Y el problema que yo veo más grande es que ya no solo existen los países musulmanes, porque, por ejemplo, en Marruecos ya se ha legislado y la mayoría de edad para casarse son los 18 años. Otra cosa es que luego echa la ley y echa la trampa, y si una menor va con sus padres delante de un juez, el juez puede autorizar la boda. Ninguna niña puede negarse delante de un juez y de sus padres a casarse. El problema más grande que yo veo es que esos matrimonios de menores se están dando, y mucho, en España y en Europa. Son niñas que son españolas o son europeas y están ahora casándolas. El matrimonio de menores es un gran problema en los países llamados musulmanes y también es un gran problema en Europa. Aquí no se está protegiendo a las menores y se dan muchos casos al año, creo que son unos 300 casos al año, de chicas, de niñas de 14 años, 16 años, que están obligadas a casarse, y es algo que preocupa. Igual que preocupa también, es algo global. En los países musulmanes pasa con más a su edad, pero estamos viendo, por ejemplo, como ahora con el auge de las religiones, en Estados Unidos hay unos 200 matrimonios al año de niñas menores, incluso de niñas de 10 y 12 años.
En España esto se da con frecuencia también, a pesar de que aquí obviamente está totalmente prohibido.
Sí, de hecho hay una asociación en Girona, por ejemplo, se llama Valientes Acompañadas, y esta asociación hace una labor tremenda porque acompaña a estas niñas. Están pendientes de estas niñas, de que no haya matrimonios de menores. En la zona del uso de Girona, en Barcelona, en Cataluña, se dan muchos casos de matrimonios de menores.
¿Habría que tomar alguna medida para solucionar estos problemas, por lo menos en los países europeos donde la legislación es más protectora con la mujer?
Por supuesto, pero lo curioso es que solo habría que tomar una medida, que es aplicar la ley y que luego el Instituto de Igualdad, el Instituto de la Mujer, tenga en cuenta a esas menores. Hoy por hoy no las está teniendo en cuenta.
Otra de las polémicas que tenemos en este país es el velo islámico que llevan las mujeres. En algunas escuelas se pretende prohibirlo. ¿Crees que esta medida es acertada o no es acertada?
Para mí sí, porque la escuela tiene que ser un espacio libre y un espacio seguro para las niñas. Dicen que lo llevan porque quieren, porque lo han elegido ellas. Ahí hay matices. Las niñas no van a decir que están obligadas a llevar velo porque avergüenza decir que te obligan en tu casa a llevar velo. Ante la duda de si lo llevan por elección o no lo llevan por elección, hay que prohibirlo. Luego en la calle que cada uno vaya como quiera y exhiba los símbolos que le apetezca o que la ley deje que se exhiban. La religión tiene que estar fuera de los colegios y los símbolos religiosos y sobre todo sexistas como el hijab tienen que estar fuera de la escuela. ¿Por qué? Porque en la escuela se tiene que educar en igualdad. No se puede educar en igualdad si se exhiben símbolos sexistas y segregacionistas. Y el hijab lo es. El hijab obliga a niñas a no ir a clase de natación, por ejemplo. No pueden ponerse un bañador y no pueden mostrarse delante de otros niños. Eso es un gran problema y es un problema que hay que tener en cuenta. Hay que proteger a esas niñas. Esas niñas tienen derechos. Aplicando la ley, no haría falta tanto escándalo y tanta echarse las manos a la cabeza. Hay que aplicar simplemente la ley como lo hizo Francia. Francia es un país laico, aplicó la ley y el velo en las escuelas está prohibido.
Muchas gracias. Buenas tardes, Hamido.
Pues muchas gracias a vosotros.
Mimoud Hamido, activista laica y norteafricana, y que centra su actividad en los derechos de la mujer, sobre todo en países musulmanes.